3:30 de la tarde, esto es como todas las tardes, Dulces y Amargos, el encuentro radiofónico, el show radiofónico de cada tarde. ¿Lo tomás dulce o amargo, negro?
Vos sabés que hace mucho que no tomo mate, pero...
¿Me caga? ¿Me jodiste?
¿Por qué no?
Porque en un momento estuve mal de la vesícula.
Ahí va.
Y dejé de tomar mate. Y de vez en cuando tomo alguno. Si tomo, tomo amargo.
Estamos hablando con el Negro Álvarez, nuestro invitado, uno de nuestros invitados en la tarde de hoy. ¿Cómo hace para comunicarte con este programa?
11-65-84-0870. Como, por ejemplo, lo hizo acá una amiga de Abra Pampa, en la provincia de Jujuy. Hola al equipo de Dulces y Amargos. Me llamo Patricia, les escribo desde Abra Pampa, en la provincia de Jujuy. Mandale saludos a Emiliano Ciares, dice. Es mi hijo, por favor. Tiene 10 años y juntos escuchamos su programa. Gracias por los cuentos, son muy buenos.
Emiliano, este programa está totalmente dedicado a vos allá en Abra Pampa, entonces. ¿Sabés, negro, que... Sí. Empezamos hablando de La Llorona. ¿Ubicás La Llorona?
¿Salía de Entepe un día? ¿O la que llora?
La que llora en los pueblos.
Esa cosa espectral. Sí.
¿Tenés alguna experiencia con lloronas?
No, lo he visto en el campo.
¿Has visto?
Claro, yo soy nacido en Tras la Sierra, criado en Córdoba capital, pero he vuelto siempre a la sierra y he visto donde la gente, bueno, algunas pagas y otras como mandadas
a que lloren en los velorios.
Lógico.
A esta hora tenemos habitualmente en el programa, más o menos 3:30, más o menos, de cualquier parte del país, alguien que hace stand-up, porque ahora se hace stand-up. ¿Vos contabas cuentos? Ahora se hace stand-up.
Sí.
¿Es lo mismo?
Es lo mismo.
Tu cara no dice eso.
¿Quién dice?
Tu cara no dice eso, no es tan lo mismo, ¿no?
Es lo mismo, porque está el cuento y también hago stand-up, que son, qué sé yo, anécdotas entrelazadas y sobre un tema X.
Exactamente.
Está todo escrito en el mundo.
¿Será entonces como primos, ponele? O sea, algo viene de ahí, eso es como lo mismo.
Es lo mismo con nombre inglés.
Ahí está, con nombre inglés, entonces. Vamos a hacer todos los días...
Porque le podía decir también a alguno que escucho, stand down.
Están dementes. Este micrófono se abre todos los días a las 3:30 de la tarde para que cualquier stand-upero de cualquier parte del país diga, hola, quiero hacer, y tiene 2-3 minutos para poder hacer su gracia. ¿Con quién nos comunicamos hoy?
Hoy es el porteño Seba Ruiz, que podés conocer sobre sus futuras presentaciones siguiéndolo en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Media Falange. ¿Está bien? Así se presenta Seba Ruiz.
Bueno,
este stand-upero de Capital Federal, que como hizo, se comunicó al 11-65-84-0870, dijo, hola, soy stand-upero, quiero salir en el aire de Dulces y Amargos. Habló con nuestra producción y ahora el aire es para Sebastián.
Seba, el aire es tuyo.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Seba Ruiz, digo Seba y no Sebastián porque me quedó eso de chico de tener que ahorrar, ¿viste? No es que de chico era pobre, ¿no? Pero mi mamá tuvo 8 hijos y obviamente algo malo iba a pasar. Cada vez que digo que mi mamá tuvo 8 hijos me dicen, ¿pero qué pasa? ¿No tenía tele? Sí, tenía tele, pero le gustaba otra cosa, ¿no? Yo con uno de mis hermanos me llevo 6 meses. O sea, no entiendo mucho de matemáticas, pero algo raro hay ahí, ¿no? Para mí él estaba en la panza de mi mamá, y yo cuando entré, viste, me miró y me dijo, loco, ¿qué haces acá? Salí que no hay lugar. Y yo le digo, y bueno, acostúmbrate porque afuera dormimos 11 en la misma habitación. Cosas que nos hacían hacer de chicos, qué sé yo, por ejemplo, nos mandaban a cortar el pelo 2 veces por año, posta, en los aguinaldos, viste, como hay plata, a pelar a los pibes. Después nos ponían pitucones, ¿no? Que ahora está medio de moda usar en el codo, viste, como, soy cool. Bueno, a nosotros eso nos hacían poner en la ropa para que no se note que estaba rota, ¿no? Entre comillas, obviamente. Mi mamá me miraba mientras me cosía un pitucón en un pantalón y me decía, ves, mira, ahora nadie se va a dar cuenta que somos pobres. Mamá, el pantalón es azul y el pitucón es verde. Hasta un daltónico se va a dar cuenta, ¿eh?, que somos muy pobres. Después, una de las comidas que hacía mucho era arroz con fideos. La comida más triste que vi en mi vida. Arroz con fideos. A veces decía, chicos, hay otra cosa para comer. ¡Ay, qué hay, qué hay! Fideos con arroz. ¡No! Pero bueno, éramos pobres, pero nos dábamos nuestros lujos, ¿viste? O sea, en mi casa teníamos un fantasma. Pobre, pero con fantasma. pero porque teníamos un fantasma, porque una persona que vivía antes ahí se suicidó. Eso yo dijo, es martes, llueve, no hay internet, nada. Así que agarró un banquito, se subió arriba del banquito, se ató una soga al cuello, ató la soga al techo, tiró el banquito y se le cayó todo el techo de chapa encima. Bueno, era una vivienda precaria, menos que quieren. Igual, yo cuando llego a mi casa y estoy solo, sé que el fantasma está ahí. Sé que me va a atacar, porque no sé, creo que está haciendo un fantasma. Así que, ¿qué hago? ¡Ah! Prendo la tele. Como si el fantasma no supiera, no sé, tiene poder los fantasmas. Uno de los programas que más me gusta ver es Mi Vecino del Asesino. Así se llama. Es un programa que se llama Mi Vecino del Asesino. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero bueno. Mi Vecino del Asesino arranca con un policía siempre que está sentado, medio oscuro, y dice, no sabíamos quién había sido el asesino. ¿Y quién va a ser? El vecino, hermano. Mira cómo se llama el programa. Mi Vecino del Asesino. Decía, su marido no tenía una buena coartada. Dale, andá, porque yo le hablo a la tele, ¿no? Digo, anda a la casa, anda a visitar. No va a ser el vecino de enfrente, porque si no se llamaría Mi Vecino de Enfrente del Asesino, qué sé yo. Soy discapacitado, también tengo una pequeña discapacidad, porque trabajando en una fábrica me amputé media falange de mi dedo, media falange, o sea, no es que tengo una gran discapacidad, no, es media falange nada más. De hecho, soy 5% discapacitado, no es nada. No tengo ni carné, no tengo nada, ¿viste? Pero yo subo al colectivo y si está lleno pido el asiento, ¿eh? Ostras, o sea, subo al colectivo mostrando el dedo a la gente, para mí, por favor, dice, le toco la cara a la gente, que le da miedo y me lo da. Igual lo mejor que me pasó por haber tenido ese accidente es haberme dado cuenta que la gente de mi barrio, la gente del conurbano, es más positiva que la gente de Capital. Porque siempre que voy a la capital y le muestro el accidente a la gente de Capital, le digo, che, mirá, me amputó mi falange, y me dicen, ay, no se la hacían por las maquillas. ¿Con qué lo hiciste? ¿Con una impresora? ¿Qué sé yo, una impresora? En mi vida voy a tocar una, ¿no? En cambio, cuando voy al barrio, le muestro el accidente a los pibes de mi barrio, le digo, che, amigo, mirá, me amputé mi falange. Me dicen, gordo, bien ahí. Al paciente, perro. Aterra, amigo. Alto juicio, cora. ¿Viste? Y siempre uno que está al lado, viste, que está como más drogado todavía, y me dice, ¿qué onda, gordito, el dedo? ¿No te va a crecer? ¿Y qué te pensás, que soy Majin Buu de Dragon Ball, hermano? No. Bueno, o sea, para que se den una idea, yo vengo de un barrio tan pobre que la gente ya no dice más, te voy a bajar todos los dientes, porque ya nadie tiene. Igual me mudé a la capital, ¿sí? Como que cumplí mis sueños. Si vos me preguntás, chico, che, ¿cuál es tu sueño? ¿Viste como Maradona en el video cuando era pibito en blanco y negro? Yo te diría, no viajar nunca más en tren, ¿no? Y me mudé a capital, me mudé con mi novia, ¿no? Con mi pareja. Y llegó el momento cumbre en la relación en el cual ella me dijo, Sebastián, tenemos que comprar cortinas para la casa. ¿Cortinas para la casa? Le digo, ¿cortinas? ¿Cómo que cortinas? Colguemos una frazada, agarramos una bolsa de residuos, la cortamos al medio con tijera, la pegamos con cinta, hacemos un agujerito por si escuchamos ruido en el patio para espiar, no sé. Así que yo agarro y le digo, mira, me parece que no estamos económicamente bien como para ir a comprar cortinas, me parece que las podemos dejar para otro momento. En fin, fuimos a comprar las cortinas, ¿eh? Sí, no soy muy bueno discutiendo. Fuimos a comprar las cortinas y estábamos ahí eligiendo. Y ella agarraba y me decía, bueno, dale, Seba, elegí vos. Como si yo supiera algo de decoración de interiores, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, yo tengo todas las paredes sin revocar en mi casa. Me decía, ¿cuál querés? ¿La azul o la color mar? Agarraba la misma, ¿me entendés? No es que tenía dos cortinas distintas, agarraba la misma. Y yo decía, que no me vean los pibes del barrio acá. Llegaba a pasar uno de los pibes del barrio, ¿viste? Y me iba a decir, gordo, mirá, re maricón, está eligiendo cortina. Yo le tenía que decir, no estoy eligiendo cortina. Estoy robando. Estoy al piso, dame la cortina. La azul no, la color mar, dame la color mar, dale. Bueno, amigos, muchas gracias. Me pueden buscar en las redes sociales como Media Falange, ¿sí? Soy muy creativo, ¿no? Es el pedazo de dedo que me falta, lo puse ahí. Como en Facebook, en Instagram o en Twitter también aparezco como Media Falange. Muchas gracias, amigos.
Ese es el humor que se ponga Media Falange.
Entendimos lo de Media clarito. Falange, claro que sí.
Y que era pobre también entendimos.
Eso quedó clarísimo. Lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Media Falange.
Tres de la tarde, 46 minutos, me dice Patata. En el pueblo de mi abuela uno se hacía pasar por la llorona para asustar a la gente. Cuando lo descubrieron le dieron una paliza entre todos. Bueno, son los riesgos. Son los riesgos de la actuación.
Pero claro.
Estamos hablando con el Negro Álvarez y recién cuando escuchaba a Seba haciendo el stand-up, él decía en un momento, si le preguntaban de chico cuál era su sueño, como le preguntaban a Maradona en aquel video en blanco y negro, si te lo preguntaban a vos, ¿cuál era tu sueño de chico? ¿Qué decías? ¿Cantante o abogado?
Nada.
Listo, vamos a... Gracias por haber venido.
No, o sea que yo un día, él no se debe acordar, la REA, yo en mi comienzo me pregunto eso. ¿Ah, sí? Y yo le dije, o era yo un agrandado, o era un estúpido que no tenía, no quería ser bombero, médico, no quería ser nada. Era como que, digo, bueno, el destino dirá lo que yo debo hacer.
Que pase lo que pase.
Y eso pasó.
Soy no tenías ni una fantasía de nada. No,
no. No. Fantasía de otro tipo, pero no decir...
¿Querés contarlas?
Yo qué... ¿De parte de quién? No, fantasía, no, pero... No sé, no quería ser ni bombero, ni jugador de fútbol, ni esto, no, no.
¿Pero no quería ser músico?
Simplemente, no, me gustaba ser músico, me gustaba cantar, me gustaba actuar, pero no es que yo dijera, voy a hacer esto, no, me gustaba hacerlo, simplemente me gustaba.
A ver, entonces, ¿quién hacía esto? A ver. A ver.
Sobre la distancia y el tiempo al partir, volver a tu pelo a brillar al sol. Tal vez
porque eres mi dueño,
cuando la tierra se haga en bar de mi corazón, el que yo vivo sale de camino, la luna de a mí y madura el canto, el sapo de vacío. Cantar
ahorita morena
por el sueño de volver dorada de mi corazón.
¿Quién era este, Nero?
Bueno, el dúo argentino, José Romero y yo. Y esta es una locura que se me ocurrió a mí en esa época.
¿De qué época estamos hablando?
73. Este disco lo grabamos en el 75 en la EMI.
¿Acá en Buenos Aires?
Aquí en Buenos Aires, EMI Odeón. Con la guitarra del Chocho Ruiz, que era el guitarrista de Estampones, con el Rata Barrio Nuevo, y después René y Daniel Farías en otros temas. Y esto fue una idea mía, que había dos versiones de La Morosa, una con letra de Oscar Valles y la otra con letra de Hamlet Lima Quintana, que Lima Quintana le agregó un diptongo más a la estrofa o a cada verso, entonces hizo que esa música se estirara un poco. Y una noche a mí se me ocurrió, le dije a mi compañero, a ver, canta la versión de Valles, que era más cortita. Y él largó esa y yo le entrecrucé y cantábamos las dos zambas a la vez.
Ah, un adelantado.
Ese es el arreglo.
Claro.
Después lo hice con dos carnavalitos, con Naranjita y Hasta Otro Día. Y lo hice con varios temas más que, ¿no? Paga la petulancia, no lo hizo más nadie.
A ver, vamos a ver en La Morosa cómo suena entonces este arreglo que hiciste con un diptongo más, según Hamlet Lima Quintana.
Sobre la distancia y el tiempo al partir, volver a tu pelo a brillar al sol. Tal vez
porque eres mi dueño,
cuando la tierra se haga en bar de mi corazón, el que yo vivo sale del camino.
¿Cómo se te ocurrió?
¿Se me ocurrió? Porque me encantaba estar con la guitarra buscando cosas y bueno, y ahí salió y lo hicimos.
Ahora, cuando uno, a la edad que habrás tenido, ¿cuántos años tenías más o menos?
No, ahí tenía unos 22, 23.
¿Y esto no marcaba una vocación por la música? ¿No
es sí, que, por
digo,
supuesto.
Si venís, estabas en Córdoba, venís a la EMI, conseguís buenos músicos, tenés un arreglo y haces un disco, ¿qué pasó?
Bueno, pasó que en un momento nosotros estaba en una situación difícil en la época de las 3A. Y entonces nosotros también cantábamos canciones de Jara y hacíamos espectáculos con Chito Ceballos.
Ah, era zurdito.
Sí, era. Con Chito Ceballos, con Cantoral, con libretos de Armando Tejada Gómez, que se llamaba Vamos a la Luz, se llamaba el libreto. Y entonces, bueno, un día ese disco, que era el único disco nuestro, fue prohibido. Y entonces nosotros empezamos a laburar cada vez menos, que recién empezábamos a hacerlo.
Perdón, previo a que los prohibieran, tuvieron que mostrarle, hubo una supervisión sobre la letra de las canciones.
En un momento,
¿no?
En Cosquín, que fuimos, antes de actuar tenías que dictar y escribir la letra, y estudiaban ahí la letra y te decían, este tema va y este tema no va. Incluso un día en Jesús María, como si fuéramos guerrilleros, que no lo éramos, no viene el cónsul de Bélgica, que es amigo mío, que es Alejandro Blay, que todavía está en Córdoba, y nos dice, vengan conmigo, métanse al auto. Nos metemos al auto, que tenía patente diplomática. Y bueno, y era porque la gendarmería nos quería llevar.
¿Tan mal cantaban?
No, está bueno eso. Aparte, o además, no sé qué te queda. Bueno, esas cosas. Y entonces empecé a meter el humor, porque trabajamos ya no en festivales, sino en fiestas, en cena show, donde no nos daba bolilla a nadie, porque lo que hacíamos no era para una cena show.
¿Qué vas, ibas a hacer canciones de protesta a una cena show?
Claro, no tanto de protesta, sino bien cantadas, teníamos un estilo. Entonces tuve que meter el humor para que nos dieran bolilla. Y bueno, me metí a trabajar en un diario, por intermedio de un amigo, que era el diario Córdoba y Tiempo de Córdoba. Ahí vendía publicidad. Y entonces...
¿Te servía el humor para vender publicidad?
Sí, sí. El humor me sirvió para todo. Para vender publicidad, para vender billutería, he vendido de todo. Y y un día...
Perdón, ¿te sirvió más para el dinero o para el sexo te sirvió más el humor?
Para todo. Bien. Si no, la cara esta no hubiera dado para mucho. Me hubiera muerto de hambre. Sería un onanista, ¿no? No sé si está bien dicho.
Pero, ¿y bisutería dónde vendías? ¿Qué vendías? ¿En la calle? ¿En
Mina Clavero? No, con una novia que tenía.
¿Más artesano, más hippie que otra cosa? ¿O?
Así vestido como ahora, pero vendíamos. Era un hippie interno.
Por adentro eras un hippie, por afuera no se notaba mucho.
Por afuera era una porquería.
Pero con humor.
¿Y
la bisutería la hacías vos?
¿Cómo? No, la compraba. No, ¿qué voy a hacer? Un inútil con las manos. Y entonces, un día me escuchó un gerente de una radio, contar unos cuentitos, le gustó, me ofreció un micro de humor, lo empecé a hacer y un día ese micro reventó. En Córdoba era un boom, y vino un señor de la RCA Víctor para contratarme para mi primer disco, en ese momento Long Play, y cassette, prologado por Coñini,
el director de Hortensia.
Capo de Hortensia, que era un gustador de lo que yo hacía. Y bueno, y yo grabé ese primer disco, como diciendo, grabo uno nunca más. Llegué a sacar un disco de oro cuando tuve el micrófono. Y bueno, y llevo más de 30 y pico de CDs.
¿Hay alguno de esos cuentos que seguiste contando?
Y algunos sí, otros no, ya ni me acuerdo.
¿Cuáles son tus primeros cuentos que hayas contado, que puedas contar ahora?
Que pueda contar ahora. Mucho, ese que pidió recién, ¿cuál fue el que pidió?
Sí, el del sexópata, dice, bueno, no sé.
Ah, ¿qué es un sexópata?
Claro, no sé, vos fijate.
Es un negro que se calienta con los pies.
Dice, hola Dulce y Amargo, después del stand-up, que Black Álvarez cuente el del sexópata. Abrazo, Rubén, un oyente camionero acá de Nacional.
Claro, porque ahora te cuento cuentos cortitos, chistes más que nada. Cuento los largos, pero no es para acá.
Claro.
Ese dos caníbales almorzando, uno dice al otro, no la trago a mi suegra. Y el otro dice, pelotudo, come las papas.
Pero hay alguna, capaz que pasó varias veces o ninguna, pero ¿hay chistes que no te hayan funcionado, que en un primer intento esperabas risas y un silencio demoledor?
Sí, no tanto como demoledor, no, pero no una cosa. Pero yo a veces aclaro, digo, voy a hacer chistes pavos.
Claro, eso ayuda.
Digo, chistes pavos que no se ríe nadie.
El que avisa no es traidor, ¿sabes?
Claro, como uno dice que el hijo que le dice al padre, papi, sí, quédase puto. ¿Cómo dice? Quédase puto. Usted no va a ser puto, chico. Mira. Bueno, entonces voy a ser Mickey. Y la gente no sé qué pedada y se ríen.
Porque se avisaste.
Avisó,
lo bueno es que se avisaste.
Si
se...
La gente está lista.
¿Los chistes son tuyos?
No, hay chistes que son míos y hay muchos chistes que son del pueblo y yo los acomodo, le termino de dar un final a mi gusto.
¿Y viene gente y te dice, te cuento un chiste, sí, para que me cuentes?
A veces vienen y me cuentan chistes que he contado yo, pero a veces te cuentan chistes que a mí me han hecho comer.
¿Te estaban dando la comida en la boca?
Sí, ¿verdad? Por supuesto que sí.
¿Y qué pasa cuando te traen un chiste que no te causa nada de gracia o que te da cuenta?
Y bueno, me río también.
Te reís igual, claro.
Sí, sí. Me pongo falso y... ¿Para qué lo haces?
Además, todos te deben contar chistes, ¿no? Todo el mundo te debe contar esto para vos, negro. O sea, eso debe ser...
Sí, te pasa. Uh-huh. Que es lo bueno que tiene un cantante, que al cantante no lo paran para cantar un tema.
Claro.
El chiste es mucho más, lo tienen mucho más a mano.
Claro. ¿Y hay un punto en que ya no te molesta?
No, porque...
Ah, sí, te molesta. Te pusiste cara.
Sí, no. ¿Qué porquería? ¿Qué te molesta? Es peor que yo, la que yo soy. No, porque me pongo a pensar que la gente que me ha dado de comer. Porque todo ese que te para... El que llama fue el que ha hecho que uno sea...
Lo que sos.
Lo que es.
Pero también es cierto que te estén contando chistes todo el tiempo, como estás trabajando todo el tiempo.
Ah, no, mata. No, momento. Como yo no soy de andar contando chistes en una mesa, no. Te puedo contar una anécdota, pero no un chiste. Uh-huh. Una anécdota, me parece... El chiste lo dejo más para el laburo.
¿Qué?
Como en el laburo también cuento anécdotas.
¿Y es cierta esa historia del humorista triste? De que en realidad el humorista es un tipo triste, tímido. No,
solitario, dicen también.
No es que sea triste, que no podés estar todo el día riéndote.
Con esa cara, sí, negro.
Esto es de lo
si
peor.
No está vos,
riéndote. No, pero... Decí que el dueño del programa, si no lo mando a la mierda.
Me parece que está buscando que lo mandes.
Pero te lo estoy diciendo con
te
mucho
lo está café. Buscando.
Te estoy elogiando, negro.
Te mando a la mierda con afecto.
No, si es con afecto está todo bien. Yo, pero es una virtud en tu trabajo. Si te dedicas, si fueras neurocirujano sería un problema. Pero sos humorista, te viene bien.
No, pero qué sé yo, pero todo el día no. Yo digo que si estás todo el día conchando.
¡Epa!
Perdón.
No es el horario. Ese es el problema tuyo. Es otro
chiste. Contando chistes ya pasa, en vez de ser un humorista, ser un estúpido. Ya es mucho.
Sí.
Es mucho. Es cansador. Ahora fíjate vos que me reía porque se va a estrenar una película donde yo soy el narrador.
¡Apa!
De una película de Mariano Conis, Sergio Duprat. Y Gastón Duprat, perdón. Que es todo sobre el asado, que se estrena ahora el sábado en Recoleta, y el que narra toda la locura que hizo.
¿Sos vos?
Soy yo.
¿Estás muy identificado con el asado? Ya los Caligari hicieron la canción con el asado.
Y bueno, ahí me metieron a mí.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Negro, a esta hora del programa,
sí.
viste que todavía falta para terminar el día de laburo. Sí. Faltan unas horas. La gente se levantó temprano, como vos que te levantás temprano.
Sí, a las 6.
A las 6 de la mañana.
Para venir acá de 8 a 10.
Vos estás en la folclórica de 8 a 10. A las 6 de la mañana.
Es que le van. Con esta cara. Sin maquillar.
Imagínate si a las 4 y 5 tiene esta cara.
Después, después soy yo, ¿eh?
Qué porquería.
Después, todos, todo el grupo es así.
Bueno, pero estás pidiendo a gritos que
ojalá
te traten mal.
Ojalá se te empañen los anteojos.
Haces el programa entonces a las 8 de la mañana, así que sí. Te levantás tempranito.
Sí.
A esta hora, que todavía falta para el trabajo.
Hay un niño en la calle.
Ah, yo no lo vi. Pero no hoy, pero mañana, ¿qué día tenés teatro?
De jueves a domingo.
Con Varela.
Con Huguito Varela, un grosso, un grande.
Él sí sabe hacer cosas con las manos.
Y aparte, ¿cómo un qué?
Que él sí sabe hacer cosas con las manos, no como vos. Vos dijiste, no saben hacer nada con las manos. Lo dijiste vos recién, negro, yo no digo nada.
Bueno, es un
entrevistador.
No
sé hacer con las manos.
Vos dijiste que no.
Igual a mí me parece bien decirle porque quería decir un montón de cosas que nosotros no le podemos decir a menudo, Osvaldo.
No, me lo pueden decir.
No, a vos y a mí no me pueden decir.
Bueno. Sí, negro, decirle
cosas. ¿Querés que le diga más? Sí, dale, basura.
Basura, basura, dale.
¿Qué horario? Decime cómo estás presentando, dónde todo el chivo.
Jueves y viernes, 21 horas. Sábados, 20:15, 22:45 la segunda. Domingo, 20:30.
Cinco funciones semanales de Los Piores.
Cinco funciones semanales, gracias a Dios, muy bien. Se ve que la gente nos tiene lástima, dice, si no los vamos a ver, van a tener que trabajar. Entonces, aparte, Daniel
no
Comba, Daniel Comba, el productor, ha tenido la certeza de poner una entrada muy accesible para estas épocas, que es la más cara, 299.
¿Por qué de eso vi los afiches en la calle? ¿Por qué 299 y no 300?
Preguntale a él.
¿Qué, le devuelven la moneda si uno va con los 300?
Capaz que no lo tenga.
¿Cómo no devuelven la moneda?
Y 249 los jubilados.
Bien. Entonces, de jueves a domingo, acá sí. En el teatro.
Exacto.
Entonces, un día cualquiera, te levantás a las 6, tenés que hacer teatro a la noche tarde, a esta hora, a las 4 y algo, te da como para hacer un relax.
Me voy a dormir la siesta.
Nosotros justamente teniendo eso en cuenta, ponemos a esta hora una música que sirve para relajarse.
No,
y esta seguro que a vos te gusta porque yo te veo mucha cara de fan de lo que vamos a escuchar.
A ver.
Vamos a escuchar a Madonna.
Me gusta.
¿Viste?
Había un negro que a la mujer le decía, vos sos igual que la de Norteamérica. ¿Qué cuál? Madonna.
Haven't been the same since you came into my life.
Bueno, negro, que te guste Madonna no quiere decir que te pongas a bailar como un bailarín de Madonna acá en el estudio.
Bueno, me encanta bailar con estas dos.
Todas tuyas.
¿Qué culpa tengo yo que vos tengas
todas?
Sí. ¿Sabes cómo le pondría a este programa?
¿Cómo le pondría?
Las potras de Bazán.
Estamos pensando. Qué relajado se te ve, negro.
Sí.
Es un relajado con onda este de Madonna.
Se te ha relajado el ánimo con Madonna.
Mirá cómo bajó los sombritos.
No, me gusta.
Negro.
Yo escucho todo tipo de música. Aparte, viví en Los Ángeles, viví 3 años en México, 1 año en Los Ángeles.
¿Cómo era vivir en Los Ángeles?
y me sentí un ángel. No, muy lindo, me encanta Los Ángeles. Tengo amigos viviendo allá hace más de 35 años.
¿Y qué hacía? ¿Qué fuiste a hacer a Los Ángeles?
Nada, porque yo viví en México, entonces mis amigos me dicen, negro, está tan cerca, y me fui ahí.
Claro.
Viví un tiempo en West Los Ángeles, y el otro amigo mío que era el tenor de Los Trovadores, uh-huh, ese grupo, ¿te acordás? Genial. Sí, sí. Vivía en West Hollywood. Claro. O sea que este negro ha vivido en Hollywood.
En West Hollywood.
¿Y hablas bien inglés, negro?
¿Cómo?
¿Hablas bien inglés?
Demisec, más o menos.
Demisec.
Incluso tuve una novia americana.
¿Y te enseñó?
Y un poco, otras cosas.
Me parece muy bien.
El idioma manual. Idioma táctil, americano táctil.
¿Cuánto tiempo tuviste esa novia americana?
El año que estuve allá.
¿Todo el año estuviste de nuevo?
Sí, le escribí una canción.
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo
Alberta. Se
llama? Alberta.
Alberta Tanner.
¡Guau! Wow. Sí. ¿Te hice en contacto con Alberta? O
No, porque esto fue hace 30 años. No sé dónde está, ya era enfermera universitaria.
Ajá.
Y
además el negro de haber tenido muchas novias y seguís en contacto con toda la novia que tuviste.
Está me agrandó esta.
Claro, no, estoy para compensar acá, negro.
Bueno, estábamos hablando de Alberta.
No me agrandé.
Así, ¿y eso qué año fue?
Año 80, volví en el 85.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Vení, prepara el fuego, asqueroso. Acabelan, muchachos, acabelan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura.
Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet.
Hagamos un asado,
tomemos fernet.
Hagamos un asado,
tomemos fernet.
Hagamos un asado. Con nosotros el representante nacional del asado y el fernet, el señor Negro
Álvarez. ¡Qué lindo mote, negro!
Este tema lo grabaste con los Caligaris.
Sí, la verdad sos que el, sí.
Sos el rey del asado y el fernet.
No, aparte muy buena onda los chicos y tienen un ritmo grosso, la verdad que son
Hay mensajes.
11-65-84-08-70, ese es nuestro WhatsApp. Fabián de Gualeguaychú, genio total, cuenta con la escasa cualidad de darnos alegría, tan versátil el negro. Y...
Ah, pensé que era Niña Martínez.
No, estaban hablando del negro Álvarez. Te admiro, Fabián de Gualeguaychú. También nos dice Toji Montiel de Catamarca, dice, hola, buenas tardes, qué gusto escucharlos, un gran abrazo y para el negrito querido, besos también desde su Catamarca natal, dice. Y después, a ver, acá tengo otro mensajito que dice, yo conozco a una llorona, dice Daniel de Monte Grande.
De llorona. Sí. Sí. ¿Qué dice Daniel? Sí.
Es mi hermana Alicia, dice, de adolescente grande, ya pedía que le avisáramos qué vecino moría para ir al velorio. Dice,
hay gente a la que le gusta mucho ir a los velorios.
Hay gente que le gusta. Y el humor, en los velorios donde es como un escapismo que hay de contar
el
ahí.
El humor es un escapismo de varias cosas, no solo de los velorios, ¿o no?
Bueno, qué digo yo, maravilloso.
Escúchame.
No me tutees, por favor.
Escúcheme, señor negro.
Ah, ahora sí.
No lo voy a putear.
No me va a putear.
Escúcheme, señor negro, chistes de velorio. Te llega el velorio, está el fiambre ahí, ¿qué hace?
Venías bien, Osvaldo, hasta que dijiste que había hambre.
Cae un negro, un velorio muerto, chupa, lleno de vieja alrededor del conca. Y el negro, Jorge, te fuiste, Jorge. ¿Con quién fui a casa, Vicacha, Jorge? Y la viejita de atrás, no le va a contestar. Y el chupón no le da voz. ¿Con quién fui al cabare, Jorge? Yo solo el cabare, la vieja. No le va a contestar. Y se da vuelta y dice, ¿por qué no me va contenta? Porque no se llamaba Jorge. Una estupidez.
Una estupidez, pero suma.
Mensajitos al 11-65-84-08-70. Y Rubén, nuestro camionero, nos sigue escuchando y nos sigue mandando mensajitos a nuestro WhatsApp. Daniel de Montegrande también. Che, qué lindo programa, dice.
Gracias, hacemos todo lo posible para que salga bien.
Sabés que yo crío perros.
No me digas, ¿de qué raza?
Boxer. Ah, mirá. Tengo uno adiestrado, le tiro un palo, me trae dos de 500. Y también lo amaestré.
Ay, ¿qué hace?
Junta los huevos.
Mirá.
Pero no en el gallinero, cuando se sienta.
Qué educado que es.
Qué lindo. ¿Qué,
qué piensa no, el mando usted?
Educado, porque si no se...
Pero para nada.
Hay problema.
Pasamos de una chica delicada.
Acabamos de pasar la Pascua.
Claro, claro, hay que acomodar los huevos.
Qué desubicado. Es porque el dueño del programa.
Ahí lo dejamos, negro.
Usted ha pensado mal. Usted ha pensado mal.
Por favor, traigan a India Molina otra vez, así este programa se encausa, ¿no?
Che, negro.
Ya no sabe qué preguntar.
No, porque quería preguntarte esto hace rato, pero vos saliste con los perros, con los huevos, tenés un problema. Es decir, ¿nunca precisaste de la tele para ser famoso vos? Sos de los pocos tipos que no precisa de la tele para ser famoso.
No, he hecho tele, pero.
Sí, sí.
Pero qué sé yo, hice mesa de noticias.
Fue tu primer programa en Buenos Aires,
sí.
¿No?
Sí. No, había hecho Argentinísima con Marvis. Hice Grande Valor del Tango con Soldán, pero no es una desesperación por la tele. Después tuve mi programa propio en ATC que se llamaba Hora Clavo, y que no le gustó mucho a Grondona.
No, ¿te parece? ¿Por qué?
Seguramente.
¿Por qué decir negro?
Y bueno, pero...
No, pero además...
Es más importante la radio para el humor.
Claro, claro.
Porque la radio tiene... La televisión, vos ponés una escenografía y es eso. Uh-huh. En la radio, vos, la escenografía es tu palabra más la escenografía que pone cada oyente.
Por ejemplo,
sí.
En este momento decimos campo, campo de trigo.
Oh.
¿Entendés? Todos ya estamos pensando en un campo con trigos.
Claro.
No hay que salir a buscar una pintura gigantesca de un campo con trigo. Ahora te encuentro a vos, Negro Álvarez, en el medio del campo de trigo y me tenés que contar un chiste de campo de trigo.
Es un casting este que te es está haciendo, casting, ¿te diste cuenta, no?
No, no, ¿sabés a dónde lo voy a mandar?
Al campo de trigo.
Al campo de trigo. Muy bien.
Ahí anda al campo. Al de trigo. Que
no, venía un tipo, un gaucho.
Ve.
Andando a caballo en un campo de trigo. Y tomaban tres tigres de trigo, tres, compro trigo.
Estos son los arreglos del Negro Álvarez, ¿te das cuenta?
Y venía en su fiel caballo y de pronto ve un boliche a lo lejos. Y dice, tengo seis, mi caballo también debe tener. Se acercó al boliche, bajó del caballo. En vez de atarlo al palenque, se metió con el caballo... Al boliche.
No,
al boliche que estaba en el medio del campo de trigo.
Sí.
Encima.
Llegó hasta el mostrador donde estaba el paisano, el gaucho, con un repasador así, limpiando.
Una soledad aparte, me
y lo miró y le dice, ¿qué va a tomar? Y le dice, para mí, un vaso con agua grande y para el caballo, un baldecito de 5 litros de tinto. Quedó desubicado el bolichero, sirvió. Vaso de agua, lo tomó fondo blanco, el caballo largó el piquito.
Y le entró a dar nomás.
Y le entró a dar. Dice algo más, una vuelta igual.
Sin cambiar roles, igual.
Igual. O sea, agua y el tinto, para, tinto el para el caballo. Dice, ¿cuánto es? El bolichero dice, no es nada. Dice, discúlpeme, pues estoy asombrado. Nunca vi, dice, que usted tome agua y el caballo vino. ¿Por qué? Porque yo manejo. Quedó desubicada la viva. La viva quedó así, mirá.
Dice, no entendí. Dice,
¿en serio?
Y ahí volvió al campo de trigo.
Yo vuelvo la semana que viene para ver si cae.
Avísame, negro, cuando venís, por favor.
¿Te pasa eso cuando estás con el público y que ves que caen tarde?
No, tengo público más vivo.
¡Ah!
Bien, no sé qué quiere decir eso sobre nuestra locutora, pero
bueno. Un amigo, el Negro Álvarez, ¿eh?
¿Cómo es el show de los peores? ¿Qué hacen ahí?
Y es lo que quisiera saber yo.
Pero no está yendo, no lo veo cada tanto,
no,
el show.
Sí, no, hacemos una parte juntos al comienzo.
¿Se habían trabajado juntos?
No, nunca.
Ah, mira.
Habíamos estado en mil lugares juntos, conversando, tomando vino, qué sé yo, pero nunca juntos. La verdad es que muy buena la comunicación con el Flaco. Hacemos un final también que le gusta mucho a la gente. Después cada uno hace su parte y somos tan opuestos que a la gente le gusta mucho.
Son dos personalidades bien diferentes.
Nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver, y el espectáculo quedó redondo. Y tanto es así que no tocamos nada.
¿De quién fue la idea hacerlo?
De Daniel Comba. De Daniel Comba, el dueño del Astros. Porque mirá que yo he hecho uniones con Nito Artaza, con Cacho Buenaventura, pero nunca se me ocurrió con el Flaco y a él tampoco. Y bueno, y de pronto salió esto en el verano y bueno, vamos, le demos y la verdad que estamos muy, muy contentos.
Negro, vos hiciste teatro, hiciste reír gente en miles de lugares en el interior del país. ¿La gente se ríe siempre de lo mismo? ¿El humor en Capital es el mismo humor que funciona en el interior? ¿Cómo
exactamente varía? Igual. Uh-huh. Exactamente igual. Cuando vos lográs un estilo, una forma, yendo a... No me quiero comparar, ni quiero comparar.
Compárese.
Pero no. Cantinflas. Así no, reír no en todo el mundo.
No se compare.
Bueno, no, por eso. Chaplin, así es reír en todo el mundo. Cuando vos lográs una cosa, hacés reír. Yo he trabajado, bueno, para latinos, Miami, Los Ángeles, México, Paraguay, Uruguay, Australia, bueno, Nueva York, qué sé yo. Y había un día en la primera mesa en el Crystal Palace en Nueva York, que es un teatro que está ahí. Yo estaba asustado porque veía caras que no eran argentinas en las primeras mesas, ¿viste? Que tienen butacas y mesas adelante. Y yo le pregunto al tipo que me había llevado, no, me dice, son latinos, que yo, venezolano.
Y vos dijiste, no van a entender nada.
No, y arranqué con lo mío.
¿Vos no cambiaste nada?
No, igual. Se reían como locos. Y después yo puse dos chicas a vender CD y se me acercaron ellos que habían comprado CD. Y le digo, ¿y usted de dónde? Pues oye, chico, que yo tuve una chica argentina que... Y me habían vendido esas mujeres haciéndole escuchar CD mío. Y el famoso YouTube, que tengo incluso un cuento que tiene 1.500.000 tickets, y unos amigos míos, estando en Los Ángeles de paseo hace 2 años, me llama Pancho y me dice, yo estaba parando en Santa Mónica, y me dice, tenés que venir a mi casa. No, digo, no puedo ahora porque no, tenés que venir sí o sí. Sí. Y fui. Y cuando entro, estaban cenando, un matrimonio, el tipo cuando me ve, se emociona, se le haga llorar. Y le digo, ¿y este? No, me dice, este vive hace 40 años en Utah. Utah es un estado que son todos mormones, qué sé yo. Tienen una inmobiliaria de mucho éxito. Y él es un estado donde quizás está muy bien económicamente, pero quisiera irse a otro o volverse. Pero le va tan bien. Y su recreo soy yo. Termina de laburar 4 de la tarde, va a la casa, prende YouTube y se mete en los cuentos míos. Por eso Pancho me dijo, tenés que venir.
Tenés que venir, claro.
El tipo cuando me vio, y en Australia me pasó lo mismo.
Que la gente te ve y se haga llorar, ¿es por los cuentos?
Por la cara.
Claro, no. O sea, es por los chistes.
No, por la nostalgia. No, ya sé, la nostalgia, viste, la gente, qué sé yo, y yo me asombro, tengo regalado un
cuero. Igual preocupate si todo el mundo que te ve se larga a llorar.
Un cuero de canguro tengo firmado por todos los residentes cordobeses de Sydney.
¿Tenés un cuadro, un
cuero de canguro?
¿Y dónde lo tenés?
En mi casa.
¿Cómo es de grande?
No, es de un pichón de canguro.
Ah, pichón está bien.
¿Hay pichón de canguro? Bueno. Sí.
Así que te van a ver los cordobeses de todo el mundo, donde vas, aparecen los cordobeses.
No, y argentino. Y argentino.
¿Qué es el lugar más extraño que hiciste show?
Bueno, creo que Sydney y Melbourne. Claro. Que después me invitaron a comer un asado y dicen, se está demorando no sé quién. Jorge, pone, y no llegaba. Y llega Jorge y aparece todo ensangrentado. ¿Qué te pasó? No, se me cruzó un canguro en la ruta. Claro, voy a esperar acá que se te cruce un chancho, un cabrito, un perro, no un canguro, bueno.
Y acá también sos de ir a pueblos muy chiquitos, no vas solo a grandes ciudades.
No, a todos lados. He ido a pueblos muy chicos. Incluso el otro día, no pueblo, hice un show aquí para un cumpleaños de una señora que me quería regalar al marido. Y eran, creo que 22 personas.
Ah, vos se haces el regalo. Yo entendí que te quería, que se quería sacar al marido de encima.
No,
de
no.
Por eso fue el negro, ¿entendés?
Mira esta, pues.
¿Y qué es apellido?
Me pedí a las dos.
Sí, gracias, negro. Hace tiempo que lo quería hacer. Escúchame, ¿y cómo es ese apellido? Están los 22 ahí en el medio del cumpleaños, llegás vos y...
No, tengo mi rutina, tengo mi armado.
Claro.
No, pero mira. Y bueno, y me dice la señora después cuando me paga, me dice, ¿alguna vez hizo un show tan chiquito? No, le digo, ¿cómo este? No.
¿Y cómo es en un pueblito en donde no llega casi nunca nadie y llegás vos a hacer tu show?
Y bueno, he tenido sorpresas muy grandes de ir a pueblos chicos donde de pronto aparecen 1000 personas que no sabe de dónde salir.
Más que el pueblo.
Sí.
¿Y sos lejos el gran evento de
vienen de los pueblos de alrededor. Uh-huh. Y bueno, la sorpresa que tiene este laburo, como por ahí también podés ir a un lugar grande y meter poca gente.
Uh-huh. Y cuando vas así a un pueblito... Sí. Chiquito, ¿preparás algo en especial sobre el pueblo?
No, hago lo mío, porque si no tenés que andar, hago lo mío, trabajando. Puedo,
tenés que andar trabajando.
Puedo tirar alguna cosa que haya escuchado, que haya visto, pero no así que me pongo a armar, no.
Y hay una categoría de chiste que sabés que normalmente funciona, digamos, el chiste sobre sexo, el chiste sobre, no sé, el marido que le dice a la mujer, o sea...
No, es el chiste que me gusta, el que me gusta. No sobre X tema, es el que me gusta, selecciono el que me gusta.
¿Y tenés alguien con quien testeas de alguna manera, alguien de tu familia, de tus amigos?
Catadores de chistes. Sí.
No, el mejor catador de chistes es el público. Claro. No hay otro. El de la familia te puede decir por ahí que está bien, para que está mal, no.
¿Y cuánto dura un chiste? ¿Cuánto tiempo lo podés usar?
No, lo podés usar mucho tiempo. Incluso si lo contás bien, si lo haces cuento y le metás...
metés el campo de trigo y ya está.
Detalle que nadie lo puede hacer. A mí hay chistes que me lo piden como si fuera una canción.
Pero te puede llegar a tomar tiempo como confeccionar el chiste, porque uno te escucha y pareciera que te sale en el acto espontáneo, evidentemente es tu trabajo, también tenés...
Tengo una hermana psicóloga yo, que dice que mi humor es esquizofrénico.
¿Y qué quiere decir con eso?
No sé, preguntarle a ella que era psicóloga. No, por todas las cosas que le meto, qué sé yo, lo adorno. Tengo una...
Porque también te podés aburrir vos,
una
¿no?
imaginación, no, yo si no me divierto no lo cuento más.
Ahí va. No pienso, los escribís, tenés como... No,
no he escrito nunca, todo es mental. Es como, yo siempre le decía a un amigo mío, todo es mental. A vos te gusta una mina, y si te gusta de verdad y te da el teléfono, no hace falta que lo anote.
El número ya te quedó.
Exactamente. Con el chiste pasa lo mismo. Con poemas pasa lo mismo.
¿Qué pasa si el público no se ríe?
Hace mucho que no me pasa, pedantería al margen.
Digo, pero hay público más.
Bueno, la busca. Bueno, porque hay público, hay que entender. Hay público interno, digo, con risa interna. Otra externa y público media pupila. Hay gente que se ríe con esto, ¿viste? Bueno, los de la radio.
Malísimo, malísimo. No, claro, no sirven. Radio
se
no sirve.
Con las arrugas.
Se arruga un poquito y se está riendo. Claro. Y vos tenés que darte cuenta que se está riendo.
Y hay otro que decía, había una vez... ¡Ah!
Pará, que no terminé.
Pero para el teatro viene mejor que sea un público así como muy...
Es lindo el expresivo. Sí, sí, el expresivo.
Claro. Si no, todos riéndose con los ojos es un garrón. ¿No?
¿Y vos te reís con tus colegas?
Sí.
Digo, cuando los vas a ver.
A lo mejor no de carcajada, pero me gustan. Ajá. Me gustan. Hugo me hace reír mucho.
¿Quién más te hace reír mucho?
¿Eh?
¿Quién más te hace reír mucho?
Nito me hacía reír, digo, me hacía porque hace mucho que no lo veo. A mí me encantaba Porcel. Fíjate vos que yo siempre le he dicho, a mí Olmedo me gustaba en la tele. Yo lo vi en teatro, no me gustó tanto.
Ah, mira.
Me gustaba más en el teatro Porcel, me hacía más... gracia. No digo que sea ni bueno ni malo, me hacía gracia, nada más.
Eso, ¿y lo viste muchas veces en teatro, a Porcel?
Sí, lo vi en el Nacional. Bailaba una cumbia vestido de marinerito, que solamente bailando la cumbia te hacía reír el gordo. El gordo cuando hacía el sketch en televisión del carnicero, con Judy Gabán y con quien después trabajamos juntos, con la nenita que no me sale en este momento el nombre, y el gordo de las caras te hacía más, con la porota, con Jorge Luz, bueno, Olmedo en la tele era mortal, lo vi en teatro, en una comedia no me gustó tanto.
Y ahora, bueno, sos el relator de la película del asado,
sí,
que se estrena en estos días, tenés el programa de radio todas las mañanas, estás en el teatro,
sí.
¿Qué te falta? ¿Qué te falta hacer?
Hice otra película. Nunca, vos sabés que Osvaldo nunca me propuse, dije, como te dije, no sé qué quería.
Sos una hoja al viento, lo que pasa.
Voy
pasa.
Haciendo...
Tan mal no le fue.
Yo, no.
Yo tengo no te tuteó, ¿viste?
Sí, me encanta. No, me encanta el respeto.
Con mucho respeto. Escucha.
Tengo una casa en Córdoba que se llama El Destino. Creo en El Destino. No tirado en la cama, acostado. Al destino hay que salir a buscarlo. Pero lo que va a ser para vos, es para vos. Y no te lo quita nadie.
Estuvo con nosotros el Negro Álvarez, que se presenta de jueves a domingo.
Ahí en el Teatro Astros, con Hugo Varela. Váyanlo a ver a Hugo.
Entrada 299 pesos. Vas con 300 y te dan la moneda de vuelta.
Te dan el pesito.
Y si no la das, no te dan vuelto.
Eso. Claro, con los peores.
Con los peores que y los tres músicos míos, que son los Hilachentos del Trópico, que nos acompañan en cuarteto y en estupideces que hacemos con Ubito.
Pero que a la gente le gusta mucho y se divierte.
La gente sale bien, que es lo fundamental. Hasta ahora nadie nos pidió devolución.
¿Y si le piden, qué hacen?
Que se caguen. Perdón.
Gracias, Negro. Negro Arroyo. No,
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Sembramos futuro, juntos, por Radio Nacional.